Queridos niños y queridas niñas, sean bienvenidos a Cuéntame un Cuento, el programa de la radio universitaria que navega por las intrincadas sendas que rodean los relatos cortos y la vida de sus creadores.
Madre mía, me parece que esta mañana te has confundido al coger tu bebida en el desayuno, compañero.
No es eso, amigo mío, es que llevo unos días leyendo todo lo que he encontrado de Julio Cortázar y vengo embriagado por su magia y su ligera pero magistral literatura.
Es un escritor fascinante, tienes razón. Sin embargo, su personalidad llegó mucho más allá, convirtiéndose en uno de los iconos fundamentales de Latinoamérica y Europa.
Sin duda, esperemos que después de este programa todos tengamos una idea un poco más completa de su vida y de su obra.
No perdamos más tiempo. Adelante, vamos con ello.
Jules Francisco Cortázar nació en la Embajada de Argentina en Bélgica el 26 de agosto de 1914. Este hecho supuso la primera curiosidad de su vida, que él definió como producto del turismo y la diplomacia. Hacia fines de la Primera Guerra Mundial, los Cortázar lograron pasar a Suiza gracias a la condición alemana de la abuela materna de Julio y de allí, poco tiempo más tarde, a Barcelona, donde vivieron año y medio. Jugó con frecuencia en el Parque Güell con otros niños y las mayólicas coloridas perduraron en su memoria. A los 4 años volvieron a Argentina y pasó el resto de su infancia en Banfield, Buenos Aires, junto a su madre, una tía y Ofelia, su única hermana. Cortázar, en escritos posteriores, dijo lo siguiente sobre su estancia allí: mucha servidumbre, excesiva sensibilidad y una tristeza frecuente. Cortázar fue un niño enfermizo y pasó mucho tiempo en cama, por lo que la lectura fue su gran compañera. Su madre le seleccionaba lo que podía leer, por lo que ella fue su gran iniciadora en su camino de lector y de escritor.
Hay quien dice que algún médico llegó a recomendarle leer menos y salir más a tomar un poco de sol. En artículo escrito por él mismo resumía así su niñez: pasé mi infancia en una bruma de duendes, de elfos, con un sentido del espacio y del tiempo diferente al de los demás. En 1932 comenzó sus estudios de magisterio para completarlos 3 años más tarde. En cuanto terminó, se matriculó en la carrera de Filosofía y Letras, compaginando el estudio de sus asignaturas con las clases que impartía en un colegio de Bolívar. Durante varios años vivió en cuartos solitarios de pensiones, aprovechando todo el tiempo libre para leer y escribir. En el año 1938, con una tirada de 250 ejemplares, editó el poemario Presencia, bajo el seudónimo de Julio Denis. Sobre esta época afirmó: fueron mis años de mayor soledad. Fui un erudito. Toda mi formación libresca fue de esos años. Mis experiencias fueron siempre literarias. Vivía lo que leía, no vivía la vida. Leí millares de libros encerrado en la pensión. Estudié, traduje, descubrí a los demás solo muy tarde.
A partir de 1944 enseñó literatura francesa y de Europa septentrional en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cuyo. Pocos meses después renunció a su cargo por desavenencias con el peronismo y su política universitaria. Se empleó en la Cámara del Libro en Buenos Aires y realizó trabajos de traducción. Hacia 1947 escribió Casa Tomada, el primer cuento de la serie de Bestiario, que una amiga le envió a Jorge Luis Borges, quien lo publicó en la revista Anales de Buenos Aires, comenzando así una relación infrecuente en él. Se casó con Aurora Fernández en 1956, una traductora argentina. Por esos tiempos vivía en París en condiciones económicas penosas y le surgió el ofrecimiento de traducir la obra completa en prosa de Edgar Allan Poe para la Universidad de Puerto Rico. Juntos se fueron a vivir a Italia por el año que demoró el trabajo y luego viajaron a Buenos Aires en barco y se pasó el trayecto escribiendo en su máquina portátil para una nueva novela, La Revolución Cubana. Más tarde ya nunca dejaría de interesarse por la política latinoamericana. En ese mismo año apareció lo que sería su mayor éxito editorial y le valdría el reconocimiento de ser parte del boom latinoamericano, Rayuela, la que se convirtió en un clásico de la literatura argentina.
En noviembre de 1970 viajó a Chile, donde se solidarizó con el gobierno de Salvador Allende y pasó unos días a visitar a su madre y amigos. Sin embargo, no todas sus experiencias fueron positivas. Un año más tarde fue excomulgado por Fidel Castro, junto a otros escritores, por pedir información sobre el arresto del poeta Ernesto Padilla. A pesar de su desilusión con la actitud de Castro, siguió de cerca la situación política de América Latina. Y bueno, pues yo creo que con esto hemos dado un gran repaso a este buen escritor y cuentista, así que nos despedimos hasta un próximo programa.
Bueno, pues buenos cuentos y buena suerte.